Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
La Escuela Preparatoria Regional de El Grullo exige presupuesto digno y respeto por la autonomía universitaria. La discriminación, una lucha constante para la comunidad LGBT. Jefatura de Inclusión Social en Autlán trabaja por el respeto a la diversidad sexual. El 40% de las lluvias en México dependen de los ciclones tropicales. El municipio de Cuautitlán, entre los 10 municipios con más incendios forestales en 2022. El CEICSUR, investigación de mercados clave para la toma de decisiones efectivas. En la señal universitaria, el MUSA se iluminará de arcoíris la noche del día de hoy, 28 de junio. Inician lluvias y solo persiste la sequía en 4 municipios. Un misil ruso deja al menos una decena de muertos en un centro comercial, esto en Ucrania. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes, ya 28 de junio del año 2022. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. A nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón como productora y periodista en este espacio, mi compañera Gladiola Madera como reportera, el ingeniero Fernando García en los controles operativos y en la asistencia de nuestro compañero del Servicio Social, nuestro compañero Julián. Bien, pues le invitamos para que nos acompañe estos minutos. Le hemos preparado información que tiene que ver con esta región sur del estado. Y bueno, pues un martes 28 en el que por transcurrir solo nos quedan 186 días. ¿Cómo va con sus planes, con sus proyectos, con sus metas de este 2022? Deseamos que vaya realizándolos de manera extraordinaria. Y si no, pues recuerde que siempre es un recomenzar en la vida y hoy puede ser el inicio de grandes cosas. Le recuerdo nuestros teléfonos aquí en la cabina de Radio Universidad, el 382-5031, 382-6532. También puede mandarnos un mensaje de voz o de texto al WhatsApp 317-121-2325, a disposición para que establezca comunicación con nosotros. Nos va a dar muchísimo gusto escucharle, leer sus mensajes, sus comentarios de algún tema que ustedes se le den seguimiento, nuestros compañeros del área de noticias, con muchísimo gusto háganos saber. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado. Sean todas y todos bienvenidos a quienes nos ven y nos siguen también en la transmisión en Facebook y, por supuesto, a quienes nos escuchan a través de nuestra frecuencia por aire en el 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, a quienes están ahí desde sus hogares, sus oficinas, sus áreas de trabajo, sus vehículos transportándose hacia sus áreas de destino. Un cordial saludo, gracias por sintonizar esta frecuencia esta mañana, pues lluviosa, esta mañana con esperando pues algo más de lluvia, muy nublada. Y bueno, ya le tendremos reportes acerca del clima y las condiciones del tiempo para este día. Por lo pronto, comenzamos con la información.
Señal local.
La Preparatoria Regional del Grullo exige presupuesto digno y respeto por la autonomía universitaria. La comunidad de la Escuela Preparatoria Regional del municipio del Grullo y los módulos de El Chante, El Limón, Tonaya, Tuxcacuesco avanzaron en la caminata por la autonomía, la salud y la educación. Es la caminata número 121 y en esta marcha la comunidad de esta escuela preparatoria exigieron el retorno de los 140 millones de pesos del Museo de Ciencias Ambientales y, por supuesto, el respeto a la autonomía universitaria, con piñatas alusivas al gobernador y al Museo de Ciencias Ambientales. un contingente de 120 personas entre estudiantes, profesores, directivos, salieron del municipio del Grullo a las 8 de la mañana y llegaron al edificio de Rectoría General y de ahí a Casa Jalisco, que encontraron cercada con vallas negras. El director de la preparatoria, licenciado Carlos Humberto Ibarra Luna, dijo que continuarán con las marchas y con la exigencia del presupuesto. Vendremos las veces que sean necesarias para exigirle lo que le corresponde a la universidad, un presupuesto justo. El gobernador Enrique Alfaro es el único que nos ha quitado el dinero ya asignado en un presupuesto de egresos, así lo afirmó el director de esta escuela preparatoria. Adelantó que la defensa del presupuesto para el Museo de Ciencias Ambientales es congruente con la denuncia de los problemas de la salud de la población de la Sierra de Amula derivados de la problemática ambiental. Tenemos un problema muy grave con el trato de aguas residuales. Ya tenemos dos recién nacidos con padecimientos renales y bebés con ataques epilépticos irreversibles, así lo señaló el director del plantel. La comunidad de la preparatoria y los módulos, además de la población, entregaron 1,714 cartas firmadas en Palacio de Gobierno para dejar antecedente del respaldo en favor de la Casa Universitaria. El representante del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, el licenciado Jesús Palafox Yáñez, dijo que el gobernador todavía no ofrece argumentos para justificar el despojo de los 140 millones de pesos. El gobernador no tiene ningún argumento para decidir qué hizo lo correcto y lo legal, esto al reducir los 140 millones de pesos a la Universidad de Guadalajara, así lo precisó. Subrayó la importancia del Museo de Ciencias Ambientales en la región, lo mismo que el Hospital Civil de Oriente, aunque el gobernador no otorgue la misma importancia a ambas obras. El Museo de Ciencias Ambientales será de beneficio social, será un hospital para el medio ambiente, un hospital donde se va a experimentar, a investigar para sanar al medio ambiente. Así concluyó el licenciado Jesús Palafox, quien estuvo ahí también acompañando a la comunidad de la Escuela Preparatoria del Grullo, que realizó el día de ayer esta marcha por la autonomía universitaria, por la salud y por la educación, la marcha número 121. Que congregó, como ya lo he mencionado, a un poco más de 120 personas. Avanzamos con más información esta mañana. La discriminación, una lucha constante para la comunidad LGBTQ. Integrantes de la comunidad de LGBTQ y más de la región compartieron cuáles son las experiencias negativas que han tenido que enfrentar debido a su orientación sexual e identidad de género. Aseguraron que la lucha por el respeto a la diversidad sexual continúa y aún restan muchos cambios por hacer. Diana Borbón nos informa al respecto.
Los actos discriminatorios es una de las principales problemáticas que la comunidad LGBT enfrenta en la actualidad. Aunque la lucha por el respeto y reconocimiento a sus derechos ha logrado avances en la sociedad, aún persisten conductas homofóbicas que atentan contra la dignidad de las personas que este 28 de junio celebran el Día Internacional del Orgullo LGBT. Para hacer conciencia sobre las situaciones que día con día enfrentan integrantes de la comunidad, compartieron algunas de sus experiencias negativas que limitan su desarrollo en la sociedad y la lucha constante que esto representa para ellas y ellos.
Muchas veces las empresas pues sí resultan ser demasiado homofóbicas, transfóbicas y de todas las fobias que pueden mencionarse ante la comunidad. Y pues no dan la oportunidad a personas como nosotros para que nos involucremos en algunos trabajos sin saber que tenemos mucha potencial, que dentro de la comunidad hay demasiado talento.
Sí me ha tocado vivir personalmente actos de discriminación en la universidad.
En mi vida cotidiana siempre hay instancias en las que alguna persona me falta el respeto por mi sexualidad. E incluso siento que muchas personas hetero tienen el prejuicio de que nuestra comunidad está llena de depravados sexuales o depredadores. Algo que está mucho de moda ahorita y que veo tanto a personas hetero como personas de la comunidad haciendo es usar de chiste el lenguaje inclusivo.
Y también me ha pasado a mí que en fiestas a las que he ido con mi novia, pues los vatos o así nos dicen cosas como de que hay beso de tres y así, ¿no? Esos tipo de cosas. Pues no sé, también me han hecho como que bullying, por decirlo así, de cierta manera.
Yo siento que hace falta enseñar en las escuelas sobre diversidad sexual y el respeto.
De acuerdo con el portal Visible de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, que busca detectar actos discriminatorios cometidos hacia la comunidad LGBT, hasta el mes de junio de 2022, en Jalisco se han detectado al menos 30 casos de discriminación, entre los que imperan las agresiones verbales dirigidas hacia mujeres y hombres transgénero y hombres cisgénero, esto en cuanto a identidad de género y en cuanto a orientación sexual a los gays. Durante 2021, el sitio registró un total de 66 actos discriminatorios, en su mayoría agresiones verbales, dirigidas a mujeres y hombres cisgénero y a mujeres y hombres transgénero mayormente, en cuanto a identidad de género y en cuanto a orientación sexual, los gays. Cabe resaltar que, de enero a abril de 2022, se registró casi la mitad del total de casos contabilizados durante todo el 2021, lo que evidencia que el problema va en aumento, pues para abril de 2021 solo se contabilizaban 16 casos relacionados con actos discriminatorios. Ante esto, la comunidad refiere que la mayoría de los casos de discriminación son derivados de la falta de fomento de una cultura de tolerancia y respeto a los derechos de la comunidad LGBT, y aseguraron que entre la misma comunidad no se dan las condiciones de aceptación.
Yo creo que una persona, sea cual sea su orientación sexual, debe ser respetada. Nadie debe de meterse con nadie. Todos tenemos una vida propia. Todos debemos vivir y dejar vivir a los demás. Hace poquito compartí una imagen que decía que qué pánico le da a las personas tener un hijo gay o tener un hijo homosexual o que pertenezca a la comunidad, cuando más pánico sería tener a un violador, a un secuestrador.
Todas esas frases que suelen usarse, o lencha, o chancla, porque son frases que al final de cuenta, aunque los usen como broma, no dejan de ser no dejaron de usarse como insultos.
Pues yo creo que todos esos como tipo insultos que los usan para describir a alguien que es LGBT, como lencha, joto, marimacha y todo eso. Incluso entre la comunidad se usa mucho, pues los dicen mucho y pues siento que tampoco es bueno, ¿no?
El 28 de junio es una ocasión que busca reivindicar la diversidad de orientaciones sexuales y las identidades de género. En México y el mundo, la comunidad LGBT enfrenta altos niveles de discriminación en muchos entornos de la vida. Es por ello que este día es una oportunidad para visibilizar esta situación que, además de ser una violación a sus derechos, limita el desarrollo y aprovechamiento del talento de las personas. Para Señal Informativa UTLAN y UDGTV Canal 44, Diana Borbón.
Y justo en el contexto de la información es que nuestra compañera Diana investigó acerca y, bueno, escuchó estos testimoniales de la comunidad LGBTQ. Justo este día, 28 de junio, se celebra, pues es el Día del Orgullo Gay para promover la tolerancia, la igualdad de derechos ante la ley, la no discriminación y sobre todo la dignidad de las personas de esta comunidad LGBTQ, que se celebra en todo el mundo, así conocido como el Día del Orgullo LGBT, lesbiana, gay, bisexual, transexual y más, también conocido como Día del Orgullo Gay, que se celebra cada 28 de junio y que consiste pues en una serie de actividades, de espacios en los que se promueve justamente la tolerancia para que los distintos colectivos realicen públicamente que presenten ante la sociedad para luchar por la igualdad y por la dignidad de las personas que son parte de esta comunidad LGBT. Y en la actualidad todavía hay muchos países del mundo con esta diversidad sexual que está perseguida y criminalizada. por parte de las leyes y de las propias autoridades. Asimismo, en varios países, pues ya ha sido aceptada a nivel estatal. La sociedad sigue, está muy lejos de aceptar una realidad que ya debería haber sido normalizada desde hace mucho tiempo. Y es el tema de la discriminación lo que más preocupa, la violencia también contra las personas de esta comunidad. Pues bueno, vamos a una breve pausa, son las 9 de la mañana con 17 minutos y regresamos más en el contexto de la información de este día 28 de junio. Avanzamos con más información. La Jefatura de Inclusión Social en el municipio de Autlán trabaja por el respeto a la diversidad sexual. De acuerdo con la Jefatura de Inclusión, el área ha sido adoptada por los municipios y cada vez se acercan más personas a solicitar información y a pedir ser también escuchados y, bueno, participar de las actividades que impulsa en la búsqueda de los derechos de la comunidad LGBTQ+. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene información al respecto.
La Jefatura de Inclusión Social de Autlán ha logrado generar un acercamiento positivo con la comunidad LGBT del municipio. Así lo aseguró la jefa de esta área, Jacqueline Arteaga, quien dijo que, al ser la primera vez que existe una jefatura como esta en el Ayuntamiento de Autlán, se ha creado un espacio en el que ellas y ellos pueden expresar sus ideas e inquietudes en la búsqueda de un desarrollo óptimo en la sociedad. De acuerdo con Jacqueline Arteaga, desde la jefatura se han realizado diversas actividades para la inclusión y el fomento del respeto a los derechos y la dignidad de este sector de la población, actividades a las que cada vez se suman más ciudadanas y ciudadanos, compartió.
Mes a mes tenemos una reunión donde tocamos temas de interés social, y comenzamos, ¿verdad, Esdras? La primera reunión éramos 6 personas, uh-huh. La segunda a lo mejor ya éramos 8, y ya esta última ya estaban oyendo la plática, la conferencia, eran más de 25 personas. Entonces poco a poco vamos avanzando también, porque pues no ha sido fácil. Exacto. Iniciar, porque como te digo, es un inicio y todo inicio es difícil.
La jefa de Inclusión Social agregó que otra de las áreas que se han sumado a las acciones por la lucha de la inclusión de la comunidad LGBT es Registro Civil, que actualmente ha optimizado y se ha profesionalizado en los servicios de atención de cambio de identidad de género, que hasta hace 2 años representaba un trámite complicado de solicitar, aseguró Jacqueline Arteaga.
Reconocer el trabajo que ha hecho mi compañera, la oficial del Registro Civil, acerca de los cambios de género, la verdad está muy actualizada. Ajá. Y está muy interesada. Allá, cuando nos ponemos a platicar o cuando me toca a mis compañeras trans que van a hacer su cambio de identidad de género al Registro Civil, la verdad me sorprende gratamente el ver cómo se les otorgan las facilidades para poder hacer este trámite. Cuando hace 2 años el trámite ese era, de verdad, era insufrible llegar al Registro Civil a querer hacer un trámite de cambio de identidad de género.
Desde su creación en octubre de 2022, la Jefatura de Inclusión Social ha realizado distintas actividades como marchas por la diversidad sexual, certámenes de belleza y foros de fomento al respeto a la diversidad. Jacqueline Arteaga compartió que, desde su propia experiencia, en los últimos 30 años ha habido importantes cambios en cuanto al fomento de una cultura de tolerancia y respeto a los derechos de las personas que integran la comunidad. Sin embargo, aún no se ha avanzado lo suficiente, resaltó. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Y estas acciones en este día de la celebración del Orgullo Gay, que tiene un trasfondo reivindicativo, sin duda alguna, ya que en muchos países del mundo la homosexualidad y la condición sexual no tradicional sigue estando criminalizada, y en muchos otros, aunque las leyes los amparen, no están aceptadas socialmente. El respeto a la diversidad sexual reivindica el derecho de las personas a vivir con libertad su orientación sexual e identidad de género sin temor a discriminaciones ni a represalias. Si bien es cierto que existen algunos colectivos y asociaciones que denuncian un vacío, sobre todo en las reivindicaciones de estos colectivos y sobre todo la mercantilización de esta fecha definen la celebración del orgullo crítico que defiendan los derechos de las personas en este gran colectivo a nivel mundial. Y bueno, aquí lo importante es este fomento a la tolerancia, a la diversidad sexual. Bien, pues vamos con más información esta mañana. El 40% de las lluvias en México, a propósito del clima, del estado del tiempo esta mañana, bueno, dependen de los ciclones tropicales. Sin las lluvias provocadas por ciclones tropicales, México sería un desierto. Así lo aseveró el meteorólogo Ángel Meulenet Peña. El especialista precisó que una depresión tropical con una buena infraestructura en las costas es benéfica. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
Contrariamente a lo que podría creerse, los ciclones tropicales son necesarios y en gran medida benéficos, pues el 40% de la lluvia en México depende de los ciclones tropicales. Sin estos, México sería un desierto, aseveró el meteorólogo investigador de la Universidad de Guadalajara, Ángel Reinaldo Meloner Peña.
Y por ejemplo, los ciclones tropicales del Pacífico en años niño sobrepasan la media histórica, se van arriba de la media. Hay más ciclones tropicales en el Pacífico, las aguas están más cálidas. Y eso, de alguna manera, es conveniente porque muchos de esos ciclones tropicales pasan cerca y nos traen abundante humedad. Ustedes pudieran pensar, no, pero ¿cómo está loco? Está diciendo que los ciclones tropicales son buenos. No, sí son buenos. Son buenos y necesarios. El 40% de la lluvia que cae en México, depende de los ciclones tropicales. Imagínense, 40%. Si no existieran los ciclones tropicales, esto sería un desierto desde el sureste hasta el norte.
El especialista precisó que una depresión tropical con una buena infraestructura en las costas es benéfica. El problema de los ciclones es cuando la infraestructura costera es débil. Señaló que en Jalisco Protección Civil está bien organizada ante este tipo de fenómenos y que la infraestructura costera no es tan débil como en otros estados.
Ah, claro. Yo no deseo que el país sea afectado por grandes huracanes. Estoy hablando de la palabra genérica, ciclones tropicales, que va desde la depresión hasta el huracán. Una depresión tropical con una buena infraestructura en las costas es beneficioso. A veces la infraestructura es débil, como sucede en Veracruz, y una depresión tropical acaba con ellos. Ahora, Jalisco está bastante bien organizado, sobre todo Protección Civil, mis respetos. Y la infraestructura costera no es tan débil como la de Veracruz, por poner un ejemplo. Pero sí son necesarios los ciclones tropicales.
La temporada de lluvias y ciclones tropicales en México inició el 15 de mayo y concluirá el 30 de noviembre para el caso del Pacífico y del 1 de junio al 30 de noviembre para el Océano Atlántico. Señal informativa, Antonio Díaz.
El municipio de Cuautitlán de García Barragán, entre los 10 municipios con más incendios forestales en 2022. Al concluir la temporada de estiajes 2022, en la que se presentaron 913 incendios forestales y 535 no forestales en Jalisco, el municipio de Cuautitlán de García Barragán se colocó entre los municipios con mayor superficie afectada, con un total de 20 incendios. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene información al respecto.
Cuautitlán de García Barragán se ubica entre los 10 municipios de Jalisco con mayor superficie afectada por el fuego durante la temporada de estiaje 2022. El municipio de la costa sur de Jalisco, que forma parte de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, presentó un total de 20 incendios forestales con una afectación de 2.811 hectáreas. Cuautitlán, junto con otros 9 municipios, entre los que se encuentran Mezquitic, Tecalitlán y Talpa de Allende, acumulan el 61% de la superficie total afectada durante la temporada, que al cierre el 20 de junio registró un total de 1.448 incendios, según explicó el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco, Sergio Graf Montero.
En total, se atendieron 1.448 incendios de los cuales 913 fueron forestales y 535 no forestales en zonas colindantes con bosque que podrían haberse convertido en un incendio forestal. La superficie preliminar, como señala el gobernador, fue menor, 66.245 hectáreas, que es un 19% menor a la del 2021 en superficie afectada. Estos son los 10 municipios con mayor superficie afectada, que representan el 61% de la superficie por donde pasó el fuego.
En cuanto a las causas probables de incendios, en primer lugar se ubican las actividades agropecuarias con un 75.46%, le siguen el vandalismo con un 9.02% y las actividades ilícitas con un 7.42% del total, explicó Graf Montero.
Las causas probables de los incendios forestales siguen siendo las actividades agropecuarias. Es un problema de los sistemas productivos ligados tanto a cambio de uso de suelo, tuvimos en zonas por cambio de uso de suelo agave y aguacate, pero también quemas agrícolas ligadas a la quema de pastizales por el sistema de producción pecuario que tenemos. Y esto es una gran tarea que tenemos para disminuir estos factores de ignición. Y solamente tuvimos 3 incendios, como señalaba, provocados por causas naturales que fueron rayos.
Con una superficie preliminar afectada de 66.245 hectáreas, el estado cerró la temporada con una disminución del 19% en la superficie quemada en comparación con 2021. En las labores de prevención y combate participaron 1.860 elementos de 168 brigadas de las unidades de emergencia, voluntarios y personal de los 3 niveles de gobierno. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Le tenemos más información. Ya son las 9 de la mañana con 31 minutos. Es momento de identificarnos justo a la media y regresamos con más información.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Nos acompaña en nuestro espacio de entrevista Jacqueline Arteaga. Ella es jefa de inclusión social del municipio de Autlán de Navarro, a quien nos da muchísimo gusto saludar en esta ocasión. Jacqueline, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Pues nuevamente agradeciendo otra vez estar aquí en tu espacio. Y pues aquí a la orden.
Muchas gracias. Pues hoy justamente es el día del orgullo LGBTQ y más. Y así me gustaría que nos platiques. Bueno, hace un momento ya nuestra compañera Diana nos adelantaba de esta oficina de inclusión social con la que cuenta aquí el municipio. ¿Qué representa para la comunidad LGBT contar con una oficina como esta aquí en el municipio?
Bueno, primero quiero comentarte que la oficina de inclusión social, pues estamos ubicados ahí justamente en el edificio de Presidencia Municipal. Uh-huh. Es una gran oportunidad que nos da esta administración porque no había habido una jefatura de esta índole y creo que en los municipios aledaños no existe. Uh-huh. Entonces, se abre esta oportunidad para poder apoyar, uh-huh, acompañar, para poder darle seguimiento a las comunidades vulnerables. No es solamente la comunidad LGBTIQ. Uh-huh. También estamos hablando de grupos vulnerables como discapacitados, estamos hablando de grupos vulnerables como jornaleros agrícolas migrantes. Pero bueno, ¿qué significa para la comunidad LGBT? Significa un espacio de apoyo, significa un espacio donde finalmente se nos está dando el reconocimiento como una comunidad, como personas, como sujetos, pues, de derecho también, porque, pues, finalmente se nos están reconociendo los derechos a los que todo mundo tenemos que acceder. Uh-huh. Entonces, como comunidad, sí nos representa bastante bien esta jefatura, porque es el espacio abierto para que podamos llegar a expresar.
Y bueno, me gustaría que nos ampliaras un poco más la información acerca de las acciones que se implementan desde esta área de inclusión social dirigida a la comunidad LGBT.
Muy bien, pues tenemos varias acciones. Uh-huh. Una de ellas es que mes a mes tenemos una reunión por lo regular hasta, bueno, desde el principio ha sido en Casa de la Cultura, donde estamos viendo temas que son de interés común, no solamente es tema acerca de la comunidad, son temas uh-huh. de interés común para crecimiento. Uh-huh. Pero se oferta especialmente a las personas de la comunidad LGBT, es el tercer jueves de cada mes, a partir de las 8:30 p.m, y tocamos temas variados, resiliencia, tocamos temas como depresión, ansiedad, uh-huh. higiene del sueño, tenemos varias temáticas a las cuales vamos a tener acceso durante estas próximas meses.
Uh-huh. Es decir, esta área de inclusión social, ¿cómo surgió? ¿Fue también parte de la iniciativa de los ciudadanos? ¿O entra esta administración y ve la necesidad de tener este espacio? ¿Cómo surgió?
Yo creo que ya uh-huh. este espacio se había detectado pues la necesidad desde antes, desde el tiempo de la campaña, porque cuando a mí me abordó el presidente municipal, Gustavo Robles, uh-huh. Me abordó desde cuando estaba por iniciar la campaña de su candidatura, y él ya traía en mente el crear esta uh-huh. jefatura, obviamente porque se sabe, ¿no?, que todas las administraciones procuran el beneficio común, pero siempre, por lo regular, se trata de beneficiar a las mayorías. Uh-huh. Pero existimos pues las minorías uh-huh. que también somos importantes. Entonces yo creo que él, desde como buen administrador que es uh-huh. Yo también soy licenciada en administración uh-huh. entonces como buen administrador que es, entendió pues la necesidad de también estos grupos minoritarios y la importancia que tienen en la sociedad.
Claro, claro. Bueno, tú lo has dicho bien, efectivamente es para estos grupos que, como bien lo has referido, pues no solo atiende a miembros de esta comunidad LGBT, sino a otros grupos también de la sociedad que son grupos minoritarios, pero que también tienen necesidades específicas y que se requiere un seguimiento especializado, podríamos decir.
Es correcto.
¿No?
Sí, está, uh-huh. dijiste la palabra clave, yo creo, que son necesidades uh-huh. específicas. ¿No? Cuando hablamos de personas de, por ejemplo, en nuestro caso de la comunidad LGBT, estamos hablando de necesidades muy básicas, uh-huh. pero también de necesidades que son muy complejas, porque estamos hablando del reconocimiento, por ejemplo, para empezar, ¿no? Porque pues todas las demás necesidades, el trabajo y eso, creo yo que se nos han abierto bastante los espacios. Uh-huh, uh-huh. Pero la parte esa del reconocimiento social, de donde se nos reconozcan pues los derechos, uh-huh. donde se nos reconozcan esas actividades a las que por historia se nos ha negado el acceso, entonces es importantísimo que vean pues desde la parte administrativa de la administración uh-huh. pública, que se vea esa apoyo y que se vea que se cubran esas necesidades tan específicas uh-huh. y como igual en las personas discapacitadas o como Exacto. igual en las personas jornaleras agrícolas migrantes. No quiero hacer tampoco muy exclusivo esta jefatura de la comunidad LGBT, porque finalmente la inclusión va encaminada hacia los demás.
Sí. Uh-huh, a todas y a todos. Sí. Y bueno, en este contexto, bueno, ya nos hablas que a esta jefatura, bueno, se atienden estas necesidades específicas de los diferentes grupos. ¿Cuáles son las que tienen mayor demanda? ¿Qué es lo que más se solicita aquí en esta área?
Pues actualmente yo creo que la mayor demanda ha sido pues desde el inicio de la administración y más bien desde que se me otorgó el nombramiento uh-huh. porque pues la administración comenzó en octubre, a mí se me nombró en el mes de enero uh-huh. pero yo lo que he encontrado es que principalmente es con las personas de la comunidad de discapacitados, porque uh-huh. Sí se ha detectado que necesitan sobre todo apoyos en el caso de sillas de ruedas, de muletas, bastones, uh-huh. que son para movilidad. Actualmente también el DIF municipal acaba de abrir la primera escuela de lenguaje de señas mexicano uh-huh. del municipio. Entonces, se está tratando de cubrir, pues, de una manera muy general a las discapacidades, porque no es solamente, hablamos discapacidad y pensamos inmediatamente en la movilidad, pero exacto, existen más discapacidades. Más.
Claro, y especialmente para la comunidad LGBT, ¿cuáles son esas necesidades que se cubren?
Bueno, como te comentaba hace un momento, la de reconocimiento, uh-huh. Y yo creo que básicamente, bueno, yo lo que veo pues desde la comunidad, o desde mi punto de vista como una persona que pertenezco a la comunidad LGBT, uh-huh. que nosotros tenemos pues esa capacidad de, pues, de económica, uh-huh. para empezar, lo que le llaman el dinero rosa, ¿no? El muy famoso dinero rosa. Uh-huh. Pero donde más se nos vulnera es en nuestros derechos, ¿no? Uh-huh. Desde el momento en que queremos conformar una pareja, quizá un matrimonio, quizá la expresión, que también yo creo que se nos ha coartado durante muchos años, ¿no? Uh-huh. Justamente por eso comenzó la lucha en el 69 de la comunidad LGBT, por el derecho a tener acceso a esos lugares y a esas situaciones donde no se nos permitía. Entonces, actualmente creo que todavía seguimos en la misma lucha de pedir el reconocimiento, que es el principal problema que yo veo que existe.
Claro, porque si bien es cierto, como ciudadanos, pues seguramente sí cumplen con sus obligaciones, más no así se reconocen en plenitud estos derechos que ustedes solicitan, ¿no?
Sí, es correcto, sí. Pues yo creo que no, o sea, no pedimos que se nos exenten los impuestos, uh-huh. o que no paguemos determinado impuesto, o que se nos den ciertos beneficios económicos. Pedimos solamente los mismos beneficios de todas las personas.
Claro.
No
claro.
más, no menos. Yo creo que lo que se trata, y la inclusión es precisamente eso, no ser ni más ni ser menos, ser parte de y estar incluidos dentro del círculo social, ¿no?
Claro. Bueno, sería muy 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 extenso seguramente si yo... Hace un momento nuestra compañera Diana ya nos presentaba una nota y nos anticipaba pues al tema de que es el tema de la discriminación, la violencia, la que más se enfrentan, pero ¿qué retos son los que representan para la comunidad LGBT aprovechando esta fecha de celebración?
Bueno, yo creo que los principales retos es, como tú lo comentas, la... El erradicar la discriminación, uh-huh. el erradicar los crímenes por odio, y yo veo pues que son los problemas más graves, ¿no? Porque problemas existen, ¿no? Y hay pues más, posiblemente el derecho a la salud, ¿no? Uh-huh. Yo lo veo desde el punto de vista de la comunidad también transgénero, como llega el momento en el de que ya actualmente se nos dan las atenciones médicas, ¿no? Uh-huh. Podemos asistir a un centro de salud o a un consultorio en cualquier otro sistema de salud, pues, dígase ISSSTE, dígase IMSS, y llegar y decir, yo soy una persona, yo soy un hombre trans y quiero someterme a mi reasignación por medio de mi cambio hormonal. Uh-huh. Y va a haber un médico que te va a dar, obviamente, la consulta, pero no te va a saber dar el tratamiento hormonal adecuado a tus necesidades, porque pues no estamos producidos en serie, ni estamos producidas uh-huh, en serie, ¿no? Uh-huh. Cada persona somos totalmente diferentes, desde nuestro organismo hasta nuestra psique y hasta nuestra personalidad,
claro,
¿no?
Claro, claro. Uh-huh.
Entonces, yo ya aquí no voy a llevar el mismo tratamiento hormonal que cualquier otra de mis compañeras. Uh-huh. O un chico transgénero o transexual no va a llevar el mismo tratamiento hormonal que cualquier otro de sus compañeros. ¿Qué sucede entonces? Que llegamos al sistema, al sector salud y pedimos que se nos dé el tratamiento y no hay quien nos lo dé. Y o te dan las hormonas, pero el seguimiento no te lo van a dar. Uh-huh. Que es, a ver, pues, tú estás tomando un tratamiento hormonal, pero ¿cómo está reaccionando entonces tu organismo? Uh-huh. ¿Qué dice tu hígado, por ejemplo? ¿Cómo lo está absorbiendo y cómo lo está eliminando de tu organismo? Todas esas, llamémosle toxinas, uh-huh. o esos químicos, pues, que en su momento pueden afectar al sistema de salud de la persona. Entonces, sí, ahí yo sí lo que yo veo es que se nos dan ciertos beneficios, pero a medias. Entonces, sí considero importante que un reto grande, pues, es también el tener el acceso, pues completo, ¿no? Uh-huh. Al sistema de salud y que se nos otorguen los tratamientos, pero que sean pues completos, que sean uh-huh. integrales.
Claro, más avance en ese contexto de la salud. Y bueno, en el tema cultural, ¿cómo ves también a la sociedad autlense aquí en esta región?
Fíjate que me da mucho orgullo, y hace días aquí estuvimos otra vez en uh-huh. cabina con Paula Goretti, y Paula es, como si recuerdas, es una chica trans, uh-huh. es una artista plástica, y vino a ofrecer unos cursos, uh-huh. unos talleres, y a mí me dio mucho gusto ver la respuesta que hubo en parte de la sociedad. Uh-huh. Asistieron muchas personas a su taller, han comentado varios y varias compañeros de la administración que están actualmente en el museo, que ha sido, yo creo que el evento que más personas ha tenido.
Convocado.
Uh-huh. Que más personas ha convocado. Entonces, sí, a mí me da mucho gusto el saber que también en el tema de la cultura hemos ido avanzando. Igual hablemos de la marcha que acaba de pasar en el mes de mayo, y ahora en el mes de junio hubo otra aquí en el municipio, aquí en la ciudad, aquí en la ciudad. Uh-huh. Y pues yo te puedo comentar que del año pasado a este año, o sea, totalmente diferente la respuesta.
Hay un avance ya en el tema cultural y social, de aceptación, podríamos decir, de tolerancia.
Sí, totalmente, sí.
En ese aspecto, ¿qué es lo que promueve esta comunidad LGBT hacia la sociedad? ¿Qué es lo que solicita tanto a las autoridades como a la sociedad en general?
Bueno, como te comentaba, de momento era el reconocimiento, pero también pues sería genial que nos crearan espacios físicos, uh-huh, ¿no? Donde pudiéramos uh-huh. como comunidad de repente llegar y decir, bueno, quiero traer un concierto, quiero traer una exposición, como ya la hubo, uh-huh. O cualquier otra actividad, pues, ya llámese cultural o recreativa, sería lo ideal, ¿no? El que existieran esos espacios abiertos donde no necesitáramos, pues, de repente decir, quiero un uh-huh. torneo para la comunidad LGBT. Mas, sin embargo, sí sería muy bueno, ¿no?, que se nos otorguen esos espacios y que no haya de repente el decir, mira, dame chance, uh-huh. porque, y los clásicos pretextos, ¿no? Porque, pues, sí, avances sí tenemos. Gracias, por ejemplo, a que hemos trabajado desde también mi equipo, desde el equipo de Las Muñecas Jalisco, hemos trabajado y hemos abierto bastantes espacios, ¿no? En el área del deporte. Uh-huh. Entonces, de repente, que ya trajimos el hacer un cuadrangular donde vengan equipos de la comunidad LGBT uh-huh. de otros municipios, es bastante bueno, ¿no?, que se nos abran esos espacios. Pero ¿qué es lo que pedimos? Que los espacios estén disponibles cuando nosotros los pidamos. Claro. Y no que nos traigan brincando, porque, por ejemplo, en el cuadrangular, si nos trajeron brincando, que nos decían, en tal unidad, no en tal unidad, y luego de repente me habla en ese tiempo el que era secretario general y me dice, ¿sabes qué? No te vamos a poder prestar ningún área, porque así, así, así. Y sí, en su momento sí fue un discurso disfrazado, pero bastante homofóbico. Uh-huh. Entonces, hubo, pues, obviamente, apoyo de parte de otras personas y se pudo lograr. Uh-huh. Pero, pues, ¿qué tal de que ya el municipio dijera, ahí están las instalaciones?
Claro, claro, como un torneo, como claro, todos, ¿no?
Como uh-huh. cualquier otra liga, como exacto. cualquier torneo. Uh-huh. Entonces, qué bueno sería, pues, que existiera, y existe, déjame comentarte que en esa administración existe. O sea, en el momento de que yo, por ejemplo, en Semana de Pascua realicé un torneo de voleibol de playa, uh-huh. Y sí, o sea, mis compañeros de deportes, mi director, estuvieron al tanto y apoyándome en todo momento. Entonces, sí, yo veo mucha apertura, pero ojalá que esa apertura no sea nada más por estos tres exacto. años, sino que dejemos ya ese camino andado y que se nos abran más el camino.
Pues bueno, las bases ya se están dando, ¿no? Esto es lo importante. El trato justo e igualitario.
También, así. Es muy importante.
Uh-huh. Jackie, pues muy interesante escuchar pues todo este testimonio, por supuesto, y saber que en el municipio se cuenta con esta jefatura de inclusión social para todos los grupos de personas, como tú ya lo has señalado, y este objetivo tan importante que tiene, pero sobre todo reconociendo esta parte humana para todas las personas en ese trato de justicia, de derechos para todas las personas. Así ¿algo es. Más que quieras comentar, sí, para fíjate, finalizar?
Déjame decirte uh-huh. que a mí me dio mucho gusto que el día de ayer en la noche la presidencia por primera vez se vistió de colores uh-huh. y fue en un acto obviamente de apoyo a la comunidad del movimiento LGBTIQ. Y se me hizo un gran gesto de parte de nuestra administración, de nuestros dirigentes, el que decidieran hacerlo y visibilizar, obviamente, ¿no?, de esa manera el apoyo a la comunidad.
Así es. Pues efectivamente, dando ese lugar a los grupos minoritarios, ¿no?
Así que acérquense para que vean la presidencia, lo hermoso que se ve vestida de colores.
Así es. Pues muchísimas gracias, Jacqueline, por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias por la invitación.
Bien, pues nosotros seguimos con más información aquí en Señal Informativa.
Señal Opinión.
Avanzamos con más información. Hoy en nuestro espacio de opinión y análisis, martes a martes, escuchamos la colaboración del maestro Jesús Medina, académico investigador de este centro universitario. Maestro Jesús, muy buenos días, lo escuchamos con su comentario.
Elia, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarte y saludar a todos tus radioescuchas. En esta mañanita lluviosa quisiera comentar de manera muy rápida un evento que más significativo tal vez de lo que aparentemente pudiera uno creer. Se trata de, y por lo que representa, el fin de semana cumplió 80 años de edad Paul McCartney, ¿verdad? Uno de los grandes músicos del siglo XX y que ya están en el siglo XXI todavía, por todo lo que representaron y siguen representando los Beatles, ¿no? Este conjunto que, pues digamos que es prácticamente internacional y que ha trascendido a las generaciones en los diferentes tiempos donde ellos estuvieron. Y llama la atención porque ese cuarteto de Liverpool, como también le llamaron, pues junto con otros grupos, ¿verdad?, de rock, fueron representativos de eso que se llamó la ola inglesa, que prácticamente esa ola pues llegó a todos los lugares del mundo, ¿no?, ampliando ese género. Pero no solo era un género musical, sino también era un estilo de vida. Y llama la atención también que en ese cuarteto de Liverpool, pues se sabe que los líderes eran John Lennon y Paul McCartney, y Ringo Starr y George Harrison, los otros dos Beatles, pues asumían un papel así más, no de segunda, pero vamos, no competían tanto entre ellos, ¿no? Y finalmente, pues qué curioso y qué azaroso es el destino, en el sentido de que pues sobreviven nada más dos, ¿no? Ringo Starr, que era, digamos, el que decían que era el más tranquilo, el menos conflictivo, y Paul McCartney, ¿no?, de 80 años, que era otro de los grandes líderes. Y han fallecido, pues, John Lennon, que sabemos trágicamente, ¿no?, asesinado por un fanático en Nueva York, y George Harrison, un problema de salud. Y esos dos Beatles que quedan, pues, son como un símbolo de una época que tal vez ya no exista, pero que siguen ellos, representando todo un pensamiento, una forma de vivir. Ringo actualmente se dedica a dar pequeños conciertos en salas de no más de 100, 200 personas, tal vez fiel a su carácter y como siempre fue, de un perfil discreto, bajo, no por otra cosa, sino su personalidad, y disfruta mucho su vida, es un hombre feliz. Paul McCartney, igual, como siempre, de líder, ¿verdad?, de un hombre de espectáculos, celebró sus 80 años con un mega concierto con miles de personas, ¿verdad? Y bueno, ahí están las dos personalidades que de alguna manera han sido emblemáticas para la cultura pop y toda la industria también de los discos, ¿no? Que ellos fueron de los que impulsaron fuertemente esta industria a nivel internacional. Entonces, pues va un abrazo para el buen Paul McCartney y otro también para Ringo, ¿no? Cada uno con su estilo, y que sigan permaneciendo por muchos años, ojalá, porque su música y su legado cultural va a seguir, Elia.
Gracias, muy amable, maestro Jesús Medina. Muy buenos días.
Buen día, hasta luego.
Continuamos con más información y vamos al tema universitario de esta mañana, ya que el MUSA se iluminará de arcoíris la noche de hoy, 28 de junio, como parte de las actividades por el mes del orgullo LGBTQ y más. El MUSA, el Museo de las Artes de la UDG, tendrá un taller de poesía y lucirá una fachada colorida.
Señal estatal.
Inician lluvias y solo persiste la sequía en 4 municipios. Con el inicio del temporal de lluvias en el estado, el territorio empieza a revertir los efectos del estiaje. El monitor de sequía en México de la CONAGUA reporta que solo en 4 municipios persisten las condiciones de sequía moderada. Las poblaciones donde las precipitaciones aún no aminoran la sequía son Lagos de Moreno, Ojuelos, Unión de San Antonio, en la región de Los Altos y Jilotlán de los Dolores en el sur.
Señal Nacional.
Confirma Ebrard, 46 migrantes fallecidos y 16 lesionados en San Antonio. El canciller Marcelo Ebrard confirmó que hasta ahora son 46 los migrantes fallecidos por asfixia encontrados dentro de un tráiler en San Antonio, Texas, además de 16 heridos, 4 de ellos menores de edad, y apuntó que todo señala pues a que los responsables de esta tragedia sean tratantes de personas. La información del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores coincide con la dada a conocer hace también en una conferencia en el sitio donde se encontró el camión de carga por autoridades de San Antonio. A través de las redes sociales de Twitter, Ebrard detalló que el canciller de México en San Antonio, Rubén Minuti, le dio a conocer que en el grupo de heridos se ha identificado a 2 migrantes de origen guatemalteco. El canciller agregó que se desconoce hasta ahora las nacionalidades de los 46 fallecidos. Sin embargo, también ha trascendido que 22 de estas personas eran mexicanos.
Señal Internacional.
Nos vamos a ir al pronóstico del tiempo antes de irnos a la señal internacional, ya que desde el Instituto de Astronomía nos tiene Claudia Martínez, meteoróloga, las condiciones del clima para esta región. Bueno, ya sabes, estamos en esta mañana nublada y con un poco de lluvia, lloviznando, pero vamos a escuchar cuáles serán las condiciones para el resto del día. Buenos días, Claudia Martínez.
Hola, muy buenos días. La situación meteorológica nacional es la siguiente. En el Océano Pacífico se tiene un nuevo disturbio tropical que estará ocasionando algunas lluvias en estados del sur en los próximos días. Se deberá mantener la vigilancia ante la posible evolución de este fenómeno. También una zona de inestabilidad en el Golfo de México estará aportando algunas lluvias aisladas, principalmente en la zona montañosa entre Tamaulipas y Nuevo León. También una onda tropical se desplaza por costas de occidente con dirección hacia el oeste y estará dejando lluvias en Jalisco. Y por último, 2 líneas de baja presión sobre las sierras madre occidental y oriental ocasionarán lluvias en las porciones noroeste, occidente y centro del país. El día de hoy, para Autlán de Navarro, amanece con cielo mayormente nublado y lluvia débil. Durante la mañana y mediodía se espera cielo con nubes dispersas a cielo mayormente nublado y poca probabilidad de lluvia. Por la tarde aumentará la nubosidad y se tiene probabilidad de lluvia que podría incluir actividad eléctrica, mientras que al anochecer se espera poca probabilidad de lluvia ligera y aislada. Por la noche y madrugada también se espera probabilidad de lluvia que podría prolongarse a horas del amanecer. El viento dominante será del suroeste y con algunas rachas ocasionales durante la tarde. La temperatura mínima hoy fue de 19 grados Celsius. La máxima estará entre los 27 y 28 grados, mientras que la mínima para mañana se espera entre los 19 y 21 grados Celsius. La salida del sol es a las 7 horas con 22 minutos y la puesta será a las 20 horas con 41 minutos. Por el momento es lo que se tiene. Muchas gracias. Soy Claudia Martínez.
En resumen,
la Preparatoria Regional del Grullo exige presupuesto digno y respeto por la autonomía universitaria. La discriminación, una lucha constante para la comunidad LGBTQ y más. La Jefatura de Inclusión Social en el municipio de Autlán trabaja por el respeto a la diversidad sexual. 40% de las lluvias en México dependen de los ciclones tropicales. Cuautitlán de García Barragán entre los 10 municipios con más incendios forestales en el 2022. El Musa se iluminará de arcoíris la noche de hoy, 28 de junio. Inician lluvias y solo persiste la sequía en 4 municipios. Un misil ruso deja al menos una decena de muertos en un centro comercial, esto en Ucrania. Le informo que un misil abatió el pasado lunes sobre un centro comercial, dejando al menos una decena de muertos y más de 40 heridos en un centro comercial de Ucrania, un balance que, según las autoridades, podría ser más grave. Bien, pues de esta manera nos despedimos, deseando que tenga usted un excelente día. Continúe con nosotros en nuestra programación habitual aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y me voy a despedir con esta frase que tiene que ver justamente con la tolerancia, la que se promueve, sobre todo en esta fecha, en este día. Dice: la moderación, la tolerancia y la justicia rigen el corazón y desarman el descontento. Que tenga usted un excelente martes. Continúe con nosotros aquí en Radio Universidad.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.